Bienvenidos a
Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanté!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Llegó marzo.
¡No!
Pero llegó con el fin al maleficio.
¡Sí!
Porque Colo Colo supo sufrir ante Godoy Cruz y se instaló en la siguiente fase de la Conmebol Libertadores. Brian Cortés y Alan Saldivia firmaron un partidazo. Se juega mucho. La Católica visita a Palestino en la Cisterna. Vale. Nicolás Núñez cambiaría línea de tres en busca de los primeros tres puntos. Rugió el León. El Athletic le pasó por encima al Atlético de Madrid con show de Iñaki y Nico Williams. Los de Valverde se instalaron en la final de la Copa del Rey. Una copa más. Fluminense remontó a la Liga de Quito y se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana. Otro título para el histórico Marcelo, que tuvo un cruce con un periodista, ¿viste? Que
No lo vi.
El periodista le dijo, lleva varias cervezas. Se calentó Marcelo.
Sí,
un poco y desubicado.
¿Y quién sos? ¿Y quién sos que te tengo que dar explicaciones? ¿Quién sos? ¿Cómo te va, Gonzalo?
Bien.
Qué honor tenerte.
¿Estás con Marley Coffee?
Estoy con Marley Coffee.
Salud, ¿eh? Oye, buen...
Muy Marley buen... Coffee, que lo he visto en todas partes.
Sí, buen trabajo en el ATP.
ATP, me ha tocado horarios curiosos.
¿Hoy dónde? ¿A qué horario?
Hoy día tengo que ir al Festival de Viña. No voy al ATP. Dos argentinos, María Becerra y Trueno. Es el último día hoy día. He visto poco el festival por el tenis. Ayer pude ver más.
Yo no he visto el festival.
Ayer estaba muy pendiente del rating. Porque Colo Colo se daba por televisión abierta.
¿Y cómo le fue a Colo
Colo? Estaba parejo, ¿eh?
Sí, Colo Colo.
El festival nunca pierde, digamos.
No.
Creo que una vez perdió con un reality de Naka.
Sí, pero Colo Colo, ponte tú, ayer que ganó, tuvimos la mitad de los espectadores que tuvimos la vez pasada. Ayer que clasificó, digamos. En el balón, a la misma hora.
Tú dices que el festival está
el sí. Menos de la mitad, me dice. La otra vez llegamos a 8.000 y ahora llegamos a 3.500.
Manuel Modo ATP, ¿verdad? Para entrar a la cancha de arcilla ahora con auspiciado por Puma.
Lo que pasa es que me fui a buscar mi nuevo vehículo. Me lo tenían en la automotora. Muy importante a esta altura, ya no podía sostenerme con un auto en la casa. Niño, segundo en camino, mujer embarazada.
Este se puede prestar a Valentina también.
Sí, vamos a ver. Quizá que gané primero. Lo importante es que voy a tener un auto para ir al trabajo y volver, que, un horario crítico para labores del hogar, así que bien, bien. Pero JP perdió la paciencia en un momento final, obviamente, y empezó a pegar patadas y que el auto está lleno de marcas de pie, weón. Ay, ay, ay.
Las cosas ya no duran.
No, no. Pero bueno, nada, mi idea era que esto fuera más rápido y poder salir a trotar. Entonces salí con ropa deportiva y caí. Porque ahora tengo radio, tengo una hora hasta la radio, después agricultura y una hora a TST, porque odiaba a las 4 TST.
Sí. Pero estás listo a las 6 de la tarde ya.
Menos parece, es brevísimo el programa.
O sea, hoy día 5 de la tarde ya estás descorchando una.
Sin duda, Mel. Bien, pasó algo histórico ayer.
Sí, se rompió el maleficio de Colo-Colo, cual es una...
Yo lo hice una calculadora de tiempo.
78 likes es paupérrimo, no, es como para dejar de hacer, que el programa termine aquí.
Esta semana de festival...
En 7 minutos y chao nomás.
Esta semana de festival...
No lo hacemos, si ustedes quieren el programa no lo hacemos, exacto, está bien.
Si no les gusta...
Me calienta, viejo.
Hice con la calculadora de tiempo, 26 años, 9 meses, un día. 26 años, güey. Felipe Cartagena, le pregunté ayer
Es una buena app esa.
Sí, bueno, no, lo metí en una página web, me da lo mismo. Felipe Cartagena no había nacido cuando Colo-Colo le ganó a Católica y pasó por última vez una llave en el Monumental, un partido definitivo. Increíble, weón. Increíble.
No, pero.
Era un bastión el Estadio Monumental. Era. Y se había convertido en eliminaciones de todo tipo.
Había un hilo el otro día en Twitter de un hincha de Colo-Colo que revisaba todas las eliminaciones. Y está bien, hay algunas bravas con Palmeiras, Cerro, pero bueno, hay otras que para Colo-Colo fueron un
trauma.
Y un dolor al peso de su historia. O sea, quedar eliminado con Pasto en el Monumental.
Delfín.
Se quedó con Delfín, con equipos que no.
El Deportivo Pereira de la semana
ayer pasada. Había una sensación extraña o no extraña, pero no habitual, poco común, la tensión competitiva que te genera la Copa Libertadores, además con este arrastre de una atmósfera que el hincha, yo creo que ayer transmitía, no nos vaya a pasar lo mismo de siempre, por favor, no nos vaya a pasar lo mismo de siempre. Y yo le doy mucho mérito a la clasificación de Colo-Colo. También. Primero hizo la tarea en Mendoza, jugó bien, y ayer no tenía la responsabilidad, o sea, Colo-Colo no era el equipo que tenía que ganar. La cancha está muy mala, me preocupa el estado del campo de juego. Y más allá de alguna buena atajada de Cortés, hay una doble atajada buenísima. Tampoco es que a Colo-Colo le generaron tantas ocasiones de gol, defendió con
en
mucho
el segundo físico. Tiempo ninguna, de hecho.
Ayer fue un planteo muy Almirón Boca de Almirón. Y la Copa tiene estas cosas. ¿Te acuerdas que yo ayer te lo dije antes de cuando me comentaste que un amigo nuestro había dicho ojalá hoy día no sufrir, ganar 2-0 con tranquilidad? Para los equipos chilenos la Copa Libertadores no es así. O casi nunca la Copa Libertadores es así. Más aún si estás jugando contra un equipo argentino. Es verdad que ayer Colo-Colo estuvo lejos de mostrar una gran versión, de jugar bien. Fue un partido trabado, sucio... más de neutralizar al rival que de dominar al rival. De hecho, no creo que Colo-Colo haya querido jugar de esta manera, pero bueno, cuando se fue encontrando con este tipo de partido, creo que lo sacó adelante con mucho oficio, con el peso que tenía en la historia, quedar siempre eliminado en el Estadio Monumental o venir constantemente en el último tiempo fuera. Otro punto importante, Manuel, es que se le fueron cayendo los soldados a Colo-Colo. O sea, se te lesiona Vidal, se complica Zavala. Ya era un equipo diferente el que terminó jugando el partido. Entonces, creo que tiene un mérito altísimo. El partido de Alan Saldivia Alan Saldivia es como si llevara 10 Copa Libertadores en el cuerpo. Juega, tiene 21 años, juega como si fuese un jugador experimentado de 31 años ya con... 8 Libertadores en el cuerpo.
Sí, es un... A ver, Colo-Colo está, creo, en una forma defensiva que aprovecha mucho mejor las virtudes de sus jugadores que lo que hacía antes. Creo que esa presión asfixiante, que a veces le funcionaba muy bien a Colo-Colo, y le obtuvo triunfos importantes incluso en Brasil, jugando de esa manera... No tenía los intérpretes para hacerlo los 90 minutos y por lo tanto una vez que se cansaban los titulares y entraban los suplentes, el equipo bajaba mucho. Había ciertas posiciones donde no tenía reemplazo. Y eso lo cambió. Después está el nivel individual que ha mejorado de varios jugadores. Tú mencionabas a Saldivia, que hace rato que viene marcando grandes diferencias. Creo que el crecimiento de Falcón ha sido brutal. Este año volvió, está en su mejor momento, diría yo, ¿no? Sin, no comete errores, no se mete, no se enfrasca en peleas tontas, casi hace un gol ayer de nuevo.
Bimber está muy bien.
Bimber está bien, o Paso está bien, más allá de ese error que no sé si fue la cancha o su exceso de confianza. Pero ellos más Pavés, obviamente Cortés está en un nivel superlativo, pero ellos más Pavés le dan una seguridad defensiva, le dan un bloque posterior a Colo Colo que es sólido, que es rápido.
Cortés no le ha hecho ni un gol todavía en la temporada, ¿no?
No.
No le hizo gol Unión, no le hizo gol Huachipato, no le hizo gol Godoy Cruz en dos partidos.
O sea,
vaya invicta en 4 partidos.
Sí, sí. Y ayer tuvo una tajada doble. Sí, buena.
Porque... No solo eso, es lo que transmite. Un jugador que a veces le tiran pelotas comprometidas atrás y no falla.
Sí, de hecho, Bimber le tiró una pelota con bote a la zurda y la resolvió bien. Está muy bien. Yo creo que es indiscutiblemente el arquero de la selección en este momento. Y... es arquero partidos grandes,
sí,
Cortés.
Siempre lo fue en Colo-Colo, ¿eh?
Sí, sus errores cuando lo ha cometido han sido en partidos menores, nunca en clásico. En clásico con la U tiene una tajada famosa para mí. Que es la,
una tajada subvaloradísima, sí, para la Colo-Colo. No, se habla poco de esa tajada.
Poco.
Y la U estaba ganando 1-0. En la primera jugada del segundo tiempo se ponía 2-0 y se le complicaba la vida,
sí,
a Colo-Colo.
Estaba jugando mal Colo-Colo.
Jugando muy mal. Después el partido que entra Valdés. Y ahí cambia todo. Pero él saca un mano a mano, pero terrible.
Sí. No, bien. Está jugando bien. Está seguro con los pies. Y después arriba, bueno, a mí me pareció que... ahí está Alan Saldivia.
Tiene 21 años.
Primero en duelo ganado, primero en pases precisos.
Esto, Manuel, mira, son dos jugadores que... yo he tenido un matiz con mucha gente, entre ellos contigo... del mercado de pases de Colo-Colo. Para muchos fue un desastre. Yo entiendo que lo tuyo es más con los tiempos, pero estos partidos demuestran la importancia que a veces tiene sostener jugadores de la, sí, columna vertebral, más que sumar jugadores que se tienen que adaptar, que son una interrogante. Y acá Colo-Colo sostuvo a Cortés, a Palacio y a Saldivia. Y la llave de Cortés y de Saldivia es espectacular.
Sí, las dos figuras, si se quiere, las dos figuras. Sí, por supuesto. Y además llegó Paiva, que ayer jugó bien.
Sí.
Mostró un 9 con movilidad, que tomó buenas decisiones, tuvo un par de mano a mano, casi termina uno de ellos en gol de Opaso. Creo que ahí tiene una buena opción Almirón para refrescar el ataque, o para incluso que sea titular, porque, no sé, lo de Palacio ayer fue pobre.
No está jugando bien.
No, pidió falta todo el rato y no se la dieron. No estuvo en su día, para nada. Entonces necesita, cuando le pasa eso, tener alguna alternativa. Le sigue faltando delantero. Quizás esta clasificación, porque Moya no
uno, yo creo.
No la toca. Uno más por fuera. Porque tiene a Zavala en buen nivel. Y tiene ahora Paiva demostrando que podría perfectamente ser titular o ser una alternativa uno, digamos.
Damián no...
no apareció.
Es difícil igual para un entrenador, creo yo, darle un rol tan relevante a un jugador que sabes que en 3 meses fuera.
Sí, a lo mejor no lo ve bien en entrenamiento.
O sea, entonces, también.
Yo no sé, o sea, Pizarro tiene muchas cualidades. Yo creo que está... si el partido Colo-Colo hubiera necesitado contraatacar y hacer un gol, era un buen partido para Damián Pizarro, porque tuvo muchas veces la cancha para correr hasta el arco, pero Colo-Colo eligió no hacerlo. O sea, Colo-Colo recuperaba, tenía, bueno, la defensa de Godoy Cruz jugadísima, un par de jugadores tocados, y en vez de irse corriendo a tratar de hacer el gol, empezaban a devolverse, a tener la pelota, igual generaron un par de ocasiones, pero... Colo-Colo,
John Locke, ahí está John Locke.
Quería Julián Brico. Quería defenderse con la pelota y que el tiempo pasara y clasificar, ¿no? Ese era el objetivo primario de Colo-Colo. Yo creo que para eso le servía más Paiva, que tiene más juego, más Y Damián Pizarro quizás, si hubiera necesitado un gol, quizás de visita, lo vamos a poder ver de nuevo en la cancha, pero está claro que la valoración del entrenador no es la misma que la que le daba.
Exacto. El cambio curioso, el de todo lo que pasó con Jason Rojas ayer fue curioso.
Todo.
Primero, esta insistencia del entrenador de hacerlo jugar de...
Igual me dio un pase buenísimo.
Sí.
Para mí jugó mejor que Moya. Yo habría sacado a Moya.
Mira, pensando en la posición, tiene una buena zancada. Es un jugador que cuando tiene espacio va en un tranco que es difícil sostenerle el ritmo.
Yo sé que creo que estaba
pero
flojo.
Pero salió... ¿Cuánto jugó?
22 minutos.
Poquísimo.
Flojo en el retroceso lo vi un par de veces. Por eso lo sacó. Porque Moya se estaba matando defendiendo, eso sí. Pero bueno, nada, avanza, juega con Sportivo Trinidense, primera vez que juega la Copa Libertadores, y el arquero de Sportivo Trinidense, 36 años, debutando en torneos internacionales, fue la figura ayer en un partido que no. Te juro que llegué después de Todos Somos Técnicos, cumplí mis labores de padre, y mientras hacía dormir a José Pedro tenía el teléfono mirando el partido. Bueno, llovía en centro de todos lados.
Trinidense.
Era Trinidense, era una locura, pero zafó. La verdad es que creo que equivocó el camino el Nacional, que me parece que es más equipo. Pero aguantó. Igual yo creo que Trinidense es un poco como Godoy Cruz. Son equipos que no les sobra nada en ataque, defienden bien. Pero si el rival les propone un fútbol que es como el de Colo-Colo, que de repente te invita a venir... Y no te ataca mucho, estos equipos súper defensivos no saben mucho qué hacer. Yo creo que a Godoy Cruz le pasó esto. A Godoy Cruz le acomoda mucho el libreto de ser... si empatamos bien y si gano, estupendo. Pero no es un equipo que... De hecho, tiene 34% promedio de posesión en el fútbol argentino. Ayer tuvo poco la pelota. Pero si el rival nunca sale, como le pasó con Colo-Colo, no comete errores, como casi no cometió Colo-Colo, entonces se neutraliza su fútbol. Yo por lo que vi...
Yo encuentro parecido a ¿sabes a qué equipo chileno? A Coquimbo.
Coquimbo.
Que es sí. Un equipo con un bloque defensivo muy fuerte, que te regala la iniciativa, pero que tiene en dos o tres jugadores mucha calidad, mucha imaginación, mucha inventiva. Como Cabral, por ejemplo... antes Holgado, ahora Chávez. Bueno, aquí también hay dos o tres jugadores que son los encargados de darle otra impronta a los ataques de Godoy Cruz, que no pudo en esta llave.
Sí, yo creo que no es para confiarse, ni mucho menos, pero claramente es un rival más débil que Godoy Cruz Trinidense. Sobre Rojas, había ingresado dos minutos atrás y en una salida del fondo Godoy Cruz... Jason Rojas vuelve trotando, Almirón se vuelve el otro que le grita que baje a apurar. Yo me fijé en esa jugada. Quizás el cambio fue por eso. Puede ser. Igual metió un central. Yo creo que metió para hacer tiempo y lo metió para meter altura más con amor. Ahora fue curioso el cambio, digamos. Tampoco es que era un desastre Jason Rojas ni que se estaba acercando al empate Jason, o sea, Godoy Cruz. Me tinca que Jason se mandó en ataque y profesor ya estaba cerrando, metió hasta el casino en el Monumental bajo el arco.
Sí, hubo un momento, te diría como desde el 80 para adelante, que ya Colo-Colo decidió no atacar más.
Sí, jugó mal Gil con la pelota. Hay una buena pregunta ahí en Twitch. ¿Cuánto afecta la cancha mala como terminaban físicamente algunos? No puede ser que esté en tan malas condiciones, Metalhead. Afecta, fíjate que yo me he lesionado ahora que estoy más viejito por culpa de la cancha en mal estado en la liga alguna vez.
Pero sabes, Manuel, yo creo que...
Pisai irregular, creéis que vaya a ser una cosa y no... Y eso te
pero
puede
eso
afectar.
Te puede lesionar, pero lo de los calambres es otra cosa. O sea, yo creo que el fútbol chileno tiene un déficit físico cuando compite contra equipos como Godoy Cruz que te llevan al límite.
Sí, o sea, sí.
Sobre todo el jugador joven chileno, minuto 70 y tanto ya empieza a calambrarse y no puede más. Yo creo que ahí hay... Cuando enfrenta a este tipo de rivales, te exigen tanto, el ritmo es tan alto que...
Ahí se nota...
Terminan sufriendo muchos jugadores.
Ahí se nota que jugamos poco en el año.
Se nota cómo es el ritmo de la liga chilena también.
A ver, escuchemos al Mirón.
Semanas complejas, una carga de partidos importante, la fase 3 frente a Sportivo Trinidense, Paraguay, viaje, la próxima fecha frente a Huachipato, campeón vigente, y luego clásico de local. Se viene dosificación, quizás, como lo vimos ante O'Higgins en Rancagua? Muchas gracias.
No creo, depende cómo evolucionen de mañana. Mañana van a estar cansados, seguro, golpes, y veremos cómo están todos. Pero bueno, era lo que buscábamos, clasificar a la siguiente fase y jugar ahora con el siguiente rival. Y somos el equipo más grande de Chile, entonces el equipo grande tiene que acostumbrarse a adaptarse a todo. Así que tenemos que, con el correr de los partidos, el equipo va a mejorar en el juego. Y también los muchachos van a asimilar este tipo de partido mucho más rápido. Así que bienvenido sea. La verdad que yo estoy muy contento que se dé de esta manera y la cantidad de partidos nos viene bien a todos.
Última. Bien, antes de comentar esto, les recuerdo, Gonzalo, no sé si pudiste ver mi año de visita, ¿viste? Mi nuevo.
No, todavía.
Bueno, lo vas a disfrutar cuando te vayas. Todo gracias a Easy. Si quieren tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces vaya a ser asegura inscribiéndose al Club Mundo Experto de Easy, con descuento sobre descuento en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. No solamente el excusado es lo nuevo, también la tubería, las llaves.
Muy bien.
Sí. Gracias Easy por creer en el balón. Con el código QR se inscriben en mundoexperto.cl y tienen descuentos sobre descuentos. Es muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno. Hablemos de lo que acaba de decir Almirón. Creo que confirma mi teoría. Yo tenía mi teoría, muy criticada por algunos, pero que decía esta era la final del universo para Colo Colo en esta temporada. O sea, quedar fuera una catástrofe por muchas razones económicas. Trajiste un entrenador que su gracia es que compite internacionalmente, y pasar ahora y clasificar a cualquiera de las dos copas estaba bien. Yo entiendo que haya hecho lo que hizo contra O'Higgins. Ahora, creo que de ahora en adelante, como él mismo lo dice, va a empezar a ser más mixto el asunto.
Sí, yo creo que va a poner equipo, porque mira, esto es lo que viene para Colo Colo.
¿Lo tenemos?
¿De qué se ríe, Tem? Colo Colo juega el domingo. Mira, viene de jugar jueves con Godoy Cruz, juega el domingo de local con Huachipato, viaja a jugar con Trinidense, Paraguay, el miércoles.
¿Pero cuándo? ¿Todavía ya no está definido eso todavía? No es el miércoles, porque dice que todos los partidos son el miércoles. No.
¿Pero por qué no va a ser el miércoles?
No, es que todavía no ha...
Bueno, juega martes o miércoles. Juega.
Horario a confirmar, todavía está...
Ya, pero este día.
No, pero dice fecha a confirmar,
pero
horario
es la próxima semana.
Sí, puede ser miércoles, jueves.
Juega, se le viene domingo Huachipato, mitad de semana Trinidense, domingo la U, mitad de semana Trinidense de nuevo, y después tiene que viajar a Coquimbo y después recibir a Everton. Y acá en abril, yo entiendo que la Copa va a comenzar la primera semana de abril, la fase de grupo. Esto de las fases previas te meten cuatro partidos mal, o sea, Colo-Colo 10 partidos. ¿Qué es lo que busca? Lo que se le tiene que exigir a un equipo como Colo-Colo. Pero yo, pensando en esto que decías, yo creo que acá hay partido. No creo el partido con la U, pero sí el partido con Huachipato. Y quizá el partido con Coquimbo vaya, no a poner un equipo de puro suplente, pero
Va a ir matizando.
Bicho Pizarro, Damián Pizarro. O sea, hay jugadores que... Porque Colo-Colo también tiene jugadores grandes en cuanto a edad.
Sí, yo creo que esta clasificación le ha significado. A Colo-Colo le quedan dos cupos extranjeros.
Dicen que va a traer un extremo.
Sí,
un
yo creo.
Un jugador más va a traer.
Esto va a significar. Es que era muy importante que Colo-Colo tuviera competencia internacional asegurada, con fase de grupo incluida, para pensar en otro jugador. La verdad, si queda eliminado con Godoy Cruz, ¿para qué? ¿No? Si con lo que tiene le sobra, creo yo, en el campeonato chileno, pero con doble competencia ya va a necesitar algún jugador más. Escuchemos más de Almirón.
Realmente contento. Desde 2007 que no había pasado una clasificación Colo-Colo, definitiva, aquí, y sobre todo aquí en casa, ¿no? Enfrentamos, creo que, al rival más duro de esta etapa de clasificación. Por algo va puntero en el campeonato de fútbol argentino, ellos también descansaron y fue un partido durísimo. Así que el equipo jugó un partido de copa realmente y era pasar, teníamos que pasar, vamos a mejorar. No fue, si uno ve el juego, fue muy trabado, muy luchado, muy disputado, por ahí no tuvimos paciencia para jugar y el partido tomó otro ritmo, otro tinte. Pero bueno, a veces hay que acomodarse en la cancha cuando las cosas no están tan claras y el equipo lo trabajó. Así que yo me siento orgulloso. Obviamente quiero que juegue mejor el equipo, los jugadores también, el equipo también, pero había que pasar y el margen a mejorar es bastante grande, así que nuestro tenemos pocos partidos juntos, así que el margen es grande y yo tengo plena confianza que vamos a jugar cada vez mejor.
Salud Manu y Gon, saludos, dice Fred Lazo, el hermano de Ted. Ojo que Damián era titular contra Higgins en la última práctica, llegó tarde, Almirón lo sacó del equipo titular.
Mira.
Bien.
¿Puede haber un castigo detrás?
Sí, sin duda. ¿Alguna info sobre el paro del Sifu? ¿Se podrá comenzar el campeonato? No me quiero perder el debut de vida en Internet Explorer. Gasta 2.500 pesos en un chiste. Muy bien. Bien. Ojito con lo que dice el presidente del Club Social Deportivo Matías Camacho. Varias personas indicaron que golpeó a un hincha post partido. Mal ahí el supuesto presidente que representa al verdadero hincha. Si pasó, una lástima. Pongan la foto del jugador de Godoy Cruz. Está para meme con la canción de Shooting Star.
Muy sí. Buen comentario el de Twitch.
Sí, a ver, a ver. Paraguay tiene habilitado solo un estadio para partidos con Mebol, por lo que tendrán que jugar 4 partidos en 3 días en el mismo estadio. Palestino Nacional, Trinidense Colo-Colo, Guaraní Luqueño y Amelia Olimpia. Y así nos cagaron con el Mundial 2030. Sí, sí, sí. Sí. Mira, bueno, lo de Vicario GG. Creo que el fútbol... Más abajo. Creo que el fútbol va más allá de hacer o no hacer goles. A mí me gustaría destacar lo prolijo que está la parte defensiva de Colo-Colo. En la ida y en la vuelta no hubo ninguna falta tontita. Eso lo destacábamos anoche. Cero foul periférico, muy poco. Que genera una jugada de peligro. De hecho, me atrevo a decir que el porcentaje de faltas cometidas es muy bajo en esta llave. Algo que hay que destacar considerablemente porque siempre nos vacunaban de pelota para... Buena observación.
Bien.
Una de las tantas cosas interesantes. Por supuesto, Colo-Colo tiene que mejorar, ¿no? Tiene que mejorar en varios aspectos. Pero yo creo que sacó la espina en sí. Esta espina era muy grande.
¿Qué es la jerarquía?
Yo creo que es saber aguantar los momentos difíciles y aprovechar...
No, pero... tú haces un gol en... O sea, si lo vamos... No es solo sufrir la jerarquía, jugar bien también es jerarquía.
No,
o sea,
por eso, pero yo creo que jerarquía es manejar de la mejor forma los recursos que uno tiene y llevarlo al límite. Yo creo que eso es jerarquía.
Concederle poco al rival también, que sí. Es algo que colocó lo hecho bien.
Sí, sí, sí. Sí. No, me parece que este equipo tiene experiencia, tiene jugadores muy experimentados: Pavé, Vidal, Gil, Cortés, Opaso. Y creo que Almirón le ha dado tranquilidad, por ejemplo, a Falcón, a Wimberg, a jugadores que antes cometían más errores. Después a Zavala le ha dado una confianza que lo tiene en un nivel...
Volado.
Ayer jugó bien, volado. Jugó bien. Muy, sí. Muy sacrificado su partido, pero bien. Sí, es un arte defender también, si hay que saber hacerlo. Y en la Copa Libertadores... Más.
Oye, a ver, yo no fui al estadio, pero al parecer buen comportamiento del público, no leí nada diferente.
Gente así que anoche nos comentaba que iba llegando al estadio, dice lo mismo.
Y una buena noticia, porque Colo-Colo venía precedido de muy malo antecedente este año. Mm. Así que ojalá próximo partido se pueda jugar con más público en las tribunas.
Ojalá. Esta llave puede haber sido perfectamente un octavo o un cuarto de Lali, dice Pablo Castro Chen. Estoy de acuerdo. Era un
octavo, le tocó, yo creo.
Le tocó un difícil rival, muy difícil rival. O sea, de los disponibles era el más complicado, creo yo. Mucho jugador de rol, buen bien. Dale. Sí. Tenemos que cosas para contarle a la gente, cosas importantes.
Sí, que yo estoy tomando Score, por ejemplo, preguntaban por ahí que estaba tomando Score Energy Drink Frost. También tenemos la versión más veraniega, sabor mango.
Mango. Aquí está, mira. Es el nuevo reel de...
Podría quedar Score durante todo el programa fijo.
Ahí está, Score. Mira, heladito. Eso no está faltando acá, un refrigerador. Sí,
sí, un refrigerador chiquilín.
Sí, sí.
Para
sí.
El agua y para Score.
Es verdad. Ahí están. Mira. La gente disfrutando, ¿eh? también tiene su, su gorrito. Gorrito sobre gorrito.
Vamos a regalar más score, ¿eh?
Sí, tenemos que hacer todas esas cosas.
¿Pausa?
Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos más y va a estar Colomba de Desafío Levantemos Chile al final del programa contando en qué se fue la plata, que, o sea, a qué va a ir destinada más bien y cómo trabaja Desafío Levantemos Chile con el dinero que se ha recaudado hasta ahora, que es un montón, por cierto. No solamente en el balón ayuda, sino que a nivel país. Pero también hay más temas de fútbol. Empieza una nueva fecha. Pausa y volvemos.
Más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. De los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Bien. Estamos de vuelta, Gonzalo.
Estamos de vuelta.
Revisemos la fecha del fútbol nacional.
Revisémosla. Que va a comenzar hoy.
Hoy.
Con Clásico del Cobre a las 8:30. Cobreloa con Cobresal.
Lindo partido.
Linda partita.
Dos equipos que necesitan mejorar mucho respecto a lo que mostraron en su partido anterior. Cobreloa ya lleva dos jugados. Perdió feo con Palestino y Cobresal no dejó una buena impresión con Unión.
6:00 p.m, otra linda partita. Palestino Católica.
Pocos han salido vivos de ahí últimamente.
Nos vamos a detener ahí, así que por ahora pasemos.
O'Higgins Everton.
Se dio vuelta a la localía.
Sí.
Buen partido. A mí me gusta los Higgins de Asconzábal. Sí. Y Everton promete también.
Everton de Ñalmar. Unión Española Coquimbo. También mañana, pero a las 8:30 en Santa Laura. Ñublense Audax. También mañana a las 8:30, pero en Chillán. Colo Colo Huachipato. El domingo en el Monumental a las 6:00 p.m. Y La Calera contra Iquique. Que finalmente se autorizó, pero sin público, lo que me parece de las decisiones más ridículas y poco entendibles de la historia del mundo.
Ah, otra cosa poco entendible, mira, vuelvo un poco para atrás. Hay dos, la U pudo jugar el domingo perfectamente.
Podría haber jugado el domingo.
Hay dos partidos, ¿no? Uno en Santiago, el otro en La Calera.
Y otro en Copiapó, podría haber jugado en Copiapó el domingo. Lo tiraron el lunes a las 7, que va a estar fresquito en Copiapó. lo de La Calera me parece insólito. Insólito, la poca voluntad, no hay ni un peligro. ¿Te ha tocado ir a La Calera alguna vez a comentar un partido?
Sí.
Esos son los estadios más agradables que hay para ir. Te digo, la gente te trata bien, son educados, ¿no? Ponte tú a la entrevista al final del partido, no putean al jugador del rival que sale elegido figura.
El domingo ya no hay Festival de Viña, por ejemplo.
Además, no sé, no tiene ni un sentido. Entiendo que es como vuelta de vacaciones. Y la verdad, este partido debe haber sido programado el sábado.
Claro.
Porque a la
o el lunes ese.
O el lunes, sí, pero bueno.
O sea, no había contingente policial que se jugase el lunes, pero, que había de hacer... Bueno, en fin.
No sé, no puedo entender. Hay hinchadas que no tienen incidentes. No tienen. palestino. No tiene incidente. Nómbrame un incidente, de salvo un jefe de prensa alguna vez que puteó a todo el mundo en Everton. Alguien de la barra de Palestino.
Josué.
Sí. Que haya puteado a que haya habido problemas.
Pero estamos hablando de La Calera, ¿o no?
Por eso, La Calera. ¿Cuándo hubo incidentes con hinchas de La Calera? Una vez. O sea, no en el estadio, han ocurrido, pero de visitantes, no hinchas de La Calera. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué se le limita a La Calera jugar de un encuentro insólito? Aparte, rico, domingo, todavía hace calor, terminé el día, pude ir a la playa, volver. En fin. Bien, vamos con los comentarios. Viernes sin camiseta igual dislike. No.
Pero Matías Reyes, pausas hay que hacer, pues sí. Hay que vender, viejo.
Sí, pues sí, sí. Aquí hay gente trabajando, hay un equipo. Somos un montón.
Hay que. No podemos hacer la pausa a las 12:50.
No, no, de hecho. A propósito, tenemos algo importante que decirles.
Para Matías.
Ahora adelante, Reyes. Con más acción. Bueno, micasino.com es la casa de entretenimiento online más grande de Chile. Esto no es.
La de hoy.
29 de febrero, dice.
No, no está, Tem.
Ya no, está, dice mal nomás. Está bien. Católica, O'Higgins, ese. Ya. Lo importante es que con el código balón tú te inscribes y tienes 50 free spins gratis al hacer tu primer depósito y estás participando por premios de $20. Ahora uno a la semana.
Tiene la cobra.
Ya.
Está acá abajo la cobra.
Sí,
la veo.
Sí. Código balón, muy importante, muy importante. Les vamos a proponer la siguiente combinación. Atención. En el partido Higgins-Everton gana O'Higgins, que ha ganado sus dos primeros partidos y es el líder del campeonato. En el partido Palestino-Católica tenemos que Católica anota mínimo dos goles, ha marcado mínimo dos goles en cuatro de sus últimos seis partidos directos como visitante ante Valestín.
Vuelve a la titularidad San Pedri.
Sí, 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 sí. Y Colo-Colo contra Huachipato tenemos que hace un gol Leandro Venegas en cualquier momento. Paga poquísimo que hace un gol. ¿Ah? Bueno, con esta combinada, con 10 luquitas te ganas 221.458,5 chilean pesos en...
Porque viene la cobra.
Micasino.com, donde tú juega, gana y sobre todo... ¡Cobra! Un día nos va a demandar sola la rieta, güey.
Nah, no, Fernando es muy
cobra,
buena persona.
¡Cobra! ¡Cobra!
Dale.
Ya. Willy Sabor.
La cobra de Tem.
¿Qué es el 5 meses?
La boa, ya lo dice el agrandado. Sale, weón.
Pato, ¿por qué pato? Es una cobra. Es una serpiente, parece un pato. Muy bien, ¿por qué ponen un pato? Dice, yo también creí que era un pato, una cobra.
Oye, la formación de Católica. Mira, se ratifica Aguilier en el arco.
No está bien. Estuve con un integrante del cuerpo técnico de Católica cuando fui al tenis y me dijo que todavía está delicado de su desgarro y no lo quieren arriesgar porque no le puede pegar fuerte a la pelota.
Perfecto. Entonces, una explicación médica. Pero una buena oportunidad para Aguilier, que el otro día tuvo mala suerte porque atajó un penal y quedó el rebote a Pato Rubio.
Sí. ¿Sale del
Attack Blonde?
¿Sale del equipo Mena?
No, Mena juega. Sale del equipo Pinares.
Pinares, ¿no?
Es Soto, Ampuero, Daniel González, Parotti, Mena. Después va a jugar Farías, Menossi, Cuevas, San Pedro y Aravena. Sale el equipo Pinares.
Sí, eso es lo que yo entendía también. Sí. Pero cambia esquema táctico, es entendible. Estaba jugando mal. Tiene que buscar manera. No,
y contra Palestino creo que está bien cubrir todo el ancho del campo con más jugadores porque sí. Es un equipo que te estira. O sea, te atacan, ensancha la cancha para atacar y ahí rompen mucho los jugadores que vienen desde atrás por dentro. Entonces, ¿tiene sentido armar una línea de 5 contra Palestino?
Bien, Ampuero, que había salido lesionado, era solo un golpe, era un pancorazo.
Jugó mucho rato cojeando, me llamó la atención eso. De hecho, un amigo me escribió desde el estadio y me puso, ¿por qué no sale Ampuero si está evidentemente lesionado?
Bien, no, tiene que ganar. Tiene que mostrar otra cosa, una cara más convincente.
Difícil partido para hacerlo.
Difícil.
¿Eh?
Pero bueno, Palestino también tiene sus necesidades de mitad de semana y eso ayuda, pero Católica después juega con Coquimbo. A diferencia de cualquier otro de los equipos que vienen de la Libertadores, digamos, que ya ganaron...
Eso es la próxima semana.
¿Ah?
La próxima semana.
No es, sí, pues ahora.
O sea, la próxima semana se juega el Everton Calera, Católica Coquimbo, Colo-Colo Trinidense, ¿sí?, y Palestino Nacional. Está brava la otra semana.
Está brava, está brava. Católica juega,
juega el lunes,
en Concepción contra Coquimbo. Y es el martes ese partido, a las 7 de la tarde. Escuchemos a Nico de Núñez. ¿Sí?
Para nosotros fue una frustración y un dolor, sobre todo porque creo que nos fuimos inferior al rival y había expectativa por comenzar bien, y uno siempre lo quiere hacer bien, sobre todo en el debut. Y esa ansiedad estaba. Y obviamente que el primer día fue, de acuerdo, fue avanzando la semana, nos fuimos reponiendo del golpe y nuestra labor, desde mi rol, es transmitir esa energía, esa confianza en que hubo momentos buenos y que de repente fue entrega esos detalles que te elevan o no durante la sostener los rendimientos en el partido. Así que estamos bien, llegamos cada vez mejor, hemos trabajado de muy buena forma y sobre todo en el foco en como dices tú, en el partido en que el día sábado enfrentamos a un rival que tiene un entrenador que lleva hace un tiempo haciendo jugar bien a su equipo, sobre todo donde tiene una base de jugadores también que se conocen, y eso es muy importante en el funcionamiento de un equipo. Vienen de una racha y eso de lo emocional, obviamente que los equipos lo va fortaleciendo, pero es un desafío para nosotros, es nuestra obligación, el que tenemos que competir muy bien, de que tenemos que ir por el triunfo, y en ese sentido lo mejor que tenemos, en ningún caso estamos sacando cuentas, yo siento que no estamos, y el club no lo, en el fondo no te da esa, que uno está, no te da ese margen de decir o especular en ese sentido. Yo siento que el día sábado el foco y terminado ese partido, veremos quiénes están a disposición y qué es lo que mejor podemos presentar para un partido también súper importante. Así que tenemos 10 días de competiciones que el club se ha preparado y nosotros también tenemos mucha confianza de que lo vamos a hacer bien.
Bien, se le ve tranquilo. La misma persona del cuerpo técnico me dijo que estaba tranquilo. No se sentía presionado aún. Tengo la bienvenida de mi universidad a la misma hora del partido de Copiapó. En fin, no se entienden las malas decisiones, pero listo con la entrada, dice Mati Riquelme. Sí, lunes a las 7 de la tarde. Por último, lunes a las 8 y media. Es como Cobreloa hoy día, que juega a las 8 y media de la noche, que la gente pueda llegar a su casa a ver el partido.
El show, Gonzal Show de True. Un poquito más. Recomendadísimo para subir la serotinina. Lo vi en Pichile muy bien. Tenemos. Se escuchó a tema.
Sí, sí, sí. Se puede escuchar tema a veces. Bien.
¿Estamos listos o no?
¿Qué? Bueno, será otra persona, pero tú me decís cuándo estamos. Bueno, vamos con la U.
Una reflexión extensa de Gustavo Álvarez sobre Asadi, que ya la vamos a escuchar. La U tiene algunas bajas, obviamente la de Pons por la tarjeta roja. Asadi no va a jugar, está tocado físicamente, esa patada lo lesionó. Está complicado también Morales, que venía con una molestia en una rodilla y se notó en el partido, no jugó bien. Y serían por lo menos 4 los cambios. La U jugaría Castro a la izquierda.
¿Tenemos el equipo?
Creo que no, pero jugaría Ormazábal, Bueno, Castellón, Ormazábal, Saldivia, Calderón y... o Calderón, Saldivia y Castro. En la mitad de la cancha, Marcelo Díaz. Pareciera que Ojeda va a reemplazar a Fuente Alba. Marcelo Díaz, Ojeda, Poblete. Y en ataque estaría jugando Guerrero, Chorri, Palacios. Y vuelve Leandro Fernández. Creo que ahí
hay cambio.
Vuelve el jugador más importante, sí, que tiene,
sí,
la U.
Sí, claramente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es un jugador que tiene otra calidad, que tiene otra ascendencia, que es el que ha sido el líder ofensivo del equipo hace rato.
Así, sí, que... jugador que además tiene gol. Partido difícil, a la U le costó mucho. Bueno, fue un partidazo de Espinosa la última vez que fue a Copiapó. Perdió goles increíbles la U, pero perdió. Y es un rival que se hace fuerte jugando como local.
Escuchemos a...
¿Estamos o no?
Ya. Vamos a escuchar a Gustavo Álvarez hablar de Asadi. Vamos a hacer una pausa porque tenemos a Ascan Walt. Director de emergencia del desafío Levantemos Chile. Hola, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien, ¿ustedes?
Qué bueno. Oye, hacemos una pausa en nuestro programa en cuanto al contenido deportivo, porque bueno, a través de Cristian Vial conseguimos tu contacto. Sé que han estado con mucho trabajo, te agradezco el tiempo que nos das para contarnos, porque fíjate que entre lo recaudado en una subasta que hicimos con las personas que nos ven en el balón y un stand-up que hicimos a beneficio, vamos a depositar 5.801.500 pesos.
Bien, muy bien.
Bien, grande.
Así.
Grande, grande. Estamos justo acá en un sector de Quilpué que se llama completo. Se llama Canal de Chacabra, haciendo una entrega de colchones, de KitKat, igual para materiales de construcción a las familias. Así que nos viene, pero muy bien, todos esos recursos que podemos juntar, porque el daño acá es inmenso.
Oye, te queríamos preguntar un poquito cómo opera el sistema, ¿no es cierto? El desafío, ¿qué es lo que le entregan ustedes a los damnificados específicamente?
Bueno, eso va cambiando según las etapas de la emergencia. En una primera etapa lo que entregamos es la ayuda de primera necesidad, que es lo más urgente, que son los kits de remoción de escombros. Después de un incendio hay que remover mucho escombro y cientos de kits a los distintos sectores, con carretillas, palas, zapatos de seguridad, guantes, todo lo que necesitan para esa primera etapa. También abastecer de alimentos y de hidratación a las ollas comunes, que son todos estos centros que se forman espontáneamente para apoyar a los miles de damnificados que tenemos acá, que se forman en clubes deportivos muchas veces, se forman en parroquias, en distintos sectores aledaños a las comunidades damnificadas que quedaron. Y en esta etapa que viene ahora, que donde ya está todo más limpio, ahora ya viene la etapa de reconstrucción, entonces estamos apoyando a las familias con materiales de construcción. Hay algún sector también donde ya anunciamos una reconstrucción completa que se llama Canal Beagle en Viña, y muchos proyectos icónicos, como la Escuela de Independencia también, que asiste más de 300 niños y se quemó una gran parte. Entonces estamos también reponiendo todos estos establecimientos educacionales para que los niños puedan volver a clase y también los papás puedan preocuparse de la reconstrucción que viene ahora.
Y el trabajo de instituciones como ustedes es clave, no solo por lo que explica, que obviamente es ayudar desde un punto de vista material, pero también es muy importante desde el punto de vista emocional, porque al comienzo, o sea, la agenda y las noticias van aplastándose unas con otras, y acá hay un como un envión inicial, o sea, está el foco todo el tiempo puesto en los damnificados, la emergencia, y ahora va pasando el tiempo y ya no es el foco principal de atención. Entonces, que ustedes estén ahí acompañando a la gente es fundamental. Yo te quería preguntar por eso, por cómo ve a la gente este país. Creo que tiene gente tremendamente resiliente. ¿Cómo está la gente afectada? ¿Cómo están los damnificados ya con el paso de los primeros días de emergencia?
Yo concuerdo con lo que tú dices, tenemos gente muy resiliente, gente muy fuerte, pero no tenemos que olvidar que en esta emergencia muchísimas familias también perdieron familiares. Entonces ahí hay temas que son mucho más duros también de poder procesar, de poder aceptar, porque también se fueron muchos niños. O sea, ayer escuchaba, estuvimos con una madre que perdió a sus dos hijos de 2 y 10 años, y también a su papá, o sea, el abuelo de los niños. Entonces, bueno, cuando uno ya se encuentra con ese tipo de testimonio, obviamente esa recuperación yo creo que tal vez nunca va a llegar, pero lo que sí podemos hacer hoy día por aliviar a muchas de las familias es apoyarlos en todas sus necesidades más inmediatas, como lo son tener un techo sobre sus cabezas, poder tener un lugar donde dormir. Y no tenemos que olvidarnos que el invierno también está a la vuelta de la esquina, entonces necesitamos apoyar a estas familias para que puedan tener sus techos en el menor tiempo posible, antes de que lleguen las lluvias, que ya están bastante cerca.
Bueno, Askan Wolt, que es director de emergencia del desafío Levantemos Chile, aportamos nuestro granito. Qué bueno poder escuchar en qué se está invirtiendo toda esta mucha gente. Es increíble, han recaudado más de casi 6.500 millones de pesos.
Así es, hemos tenido una muy buena recaudación, la que estamos transformando ya desde este mismo minuto y el día uno de la emergencia en apoyo directo a las familias. Así que agradecer también este aporte que han hecho a la campaña, se agradece mucho. Y no nos olvidemos de que esto sigue, la emergencia continúa y acabándose el festival seguramente esto va a desaparecer de la pauta noticiosa, pero ojalá que ustedes que también tienen voz puedan seguir difundiendo y seguir mostrando la realidad, porque se vienen meses duros aún.
Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Askan Wolt.
Tremendo trabajo, ¿eh?
Sí, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Un gusto gracias poder ayudar. Gracias. Bien, chao, chao.
Crack.
Ahí está entonces el desafío Levantemos la Quinta Región, se llama en este caso Levantemos la Quinta. Nos está contando de en qué se está. Es una fundación, yo conozco a gente que trabaja ahí, que me da mucha confianza, que sé que el dinero va directo a lo que se necesita.
Le agradecemos a toda la gente también,
sí,
porque
esto fuimos todos.
Casi 6 millones. Nosotros organizamos bastante, donamos varias de nuestras cosas valiosas, pero bueno, tú hiciste el stand-up, pero fue básicamente
fue mucha
la
gente
la que participó, la que pujó, y quién sabe si en marzo podemos organizar una subasta 2.0, porque
puede ser.
Lo decía Askan muy bien, como que esto va a ir pasando lamentablemente a otro lugar de la agenda y hay que seguir empujando y ayudando.
Absolutamente. Bien, le damos comentario y vamos con lo que dijo Álvarez, que nos quedó pendiente sobre Asadi. A ver, si no fuera por la ONG la ayuda no llegaba. 3 semanas y recién apareció el gobierno y la MUNI. Pede policías para el festival. Sí, el fútbol nada en la quinta. Nicolás Escobar. Sí, igual el festival es como medio emblemático. Ahora podemos hablar lo importante cuando será la despedida de Fuyú. Recomiendo a Naya Fácil.
Qué apocho.
Bien, se pasaron de verdad. Hubo mucha gente muy generosa en esta subasta. Y también en el stand-up, te digo, fue más gente
de la habitual.
Y se fue el 100%, hasta la productora puso su parte. Así que
qué grande.
Es muy bonito lo que se ha logrado. Ya, el tema Asadi, Gonzalo. El otro día me preguntaban, ¿por qué defienden tanto a Asadi en TST? ¿Por qué defienden tanto a
Asadi? Pero yo estaba cuando te lo preguntan. Tiene lógica.
Sí, hay 10 en nuestro equipo, se sienten representados ahora, por este tipo de jugadores.
Sí, el otro día que juega a la izquierda jugó con absoluta libertad el otro día. De hecho, fíjate en la jugada del palo, es por dentro. Y fíjate en la zona en la que le pegan la patada, es por dentro. O sea, es el pasa de la 1, jugó bien y él no jugó bien, pero
¿en qué minuto le pegan el pancorazo?
Usted diría el minuto 20 y tanto. A partir de, yo lo miré un rato después, y que esto es de molestia. Pero sabes que incluso en el comienzo del partido nunca lo noté como. Obviamente que la lesión lo mermó mucho, pero nunca lo noté como con buen lenguaje
corporal.
Como que estaba, no sé, medio. Y me llama la atención porque este es un tipo de equipo que a él lo debería motivar especialmente. Un tipo de equipo que, más allá de que no jugó bien ese partido, va a tratar de estimular lo más posible la capacidad creativa de sus futbolistas. Y él ahí tiene que tener un rol protagónico.
Sí, yo siento que, bueno, hemos coincidido en esto cuando lo mencionan mucho a Asadi, que todavía tiene que demostrar lo que prometió, porque él empezó muy bien y se ha ido quedando. Y me interesa escuchar a Álvarez, no lo he escuchado hablar de Asadi. A ver, se refirió largo hoy día.
Tenemos dos partes, a ver.
Bueno, no puedo generalizar porque está muy mal, ¿no? Pero sí les digo algo. Cuando las críticas no son producto de la expectativa, que la expectativa es sinónimo de apoyo en alguien, y son producto de la exigencia, se transforma en presión. Y estamos hablando de un jugador muy joven. Y en ese punto me quiero detener. La mayor parte de mi carrera fue como formador, técnico de divisiones menores, después jefe técnico. Entonces, conozco bastante la evolución y la formación de los jugadores. Estamos hablando de un jugador 2004. Es muy joven. Supongo que alguno de ustedes tiene hijos de esa edad. ¿Sí o no? Más o menos. Yo sí. Y les pregunto como padre, ¿los exigen o los apoyan, los acompañan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo acompañás? Yo no siento que con Lucas se haga eso. A Lucas se le exige lo que tiene que ser, pero no cómo. Y no se lo acompaña. Se lo critica por 20 y pico de minutos, después vino la lesión, tuvo el coraje de querer salir a jugar el segundo tiempo, la valentía, y un jugador 2004. Párrafo aparte, que creo que esta generación de jugadores menores a los 25 años que atravesaron la pandemia tiene un retraso madurativo. No es normal lo que le sucedió de un año y medio, dos años sin jugar y sin entrenar casi. Si le pregunto cuántos jugadores destacados en el mundo 2004 hay, ¿cuántos hay? Garnacho en United, Víctor Hugo en Flamengo y no mucho más. Luca es el cuarto 2004 en categoría, en ligas de buen nivel, en equipos grandes, importantes, que tiene más partidos jugados en su historia. Por debajo de los jugadores que nombré, más sabio, que tiene dos partidos más que Luca, el puntero izquierdo de Girona.
Chaviño.
Entonces no es normal que los jugadores de 2004 se destaquen tan tempranamente. Ahora apareció Barco con 20 y pico de partidos que fue vendido al Brighton. Pero me sobran los dedos.
Mira.
Parte 2, Ayo, ¿no?
Dale la otra.
Preparadísimo.
Le metió hasta
Sabiño. Entonces, ¿qué pienso de Lucas Addi? Lucas Addi es un jugador que se tiene que completar, producto de su juventud, independientemente que todos los jugadores siempre tienen algo por mejorar, que se le viene exigiendo de los 17 años. Él debuta en el 2021, un partido con San Luis, en Quillota, por Copa Chile. A partir de ahí juega 71 partidos en Primera División. Y se le exige que sea el 10 líder futbolístico de Universidad de Chile, si vamos más allá, de Selección Nacional. Y dentro del jugador incompleto que es, lo que hace, lo que tiene, es tan bueno que genera una tremenda expectativa. Pero esa expectativa es muy injusto que la transformemos en exigencia. ¿Por qué? Insisto, 17, 18, 19, 20 años recién cumplidos, con una pandemia en el medio. Entonces, Luca es un jugador, yo digo que es un media punta que se puede transformar en enganche. Los jugadores son lo que hacen, pero sobre todo lo que sienten. Y Lucas siente la terminación de la jugada y el gol. El armado del juego, la asistencia, se le puede mejorar, pero no es un enganche nato. ¿Sí? Entonces, este tipo de jugadores, que son grandes proyectos y son muy jóvenes, para mí es un error que esos jugadores tomen la bandera del equipo y saquen al equipo adelante. Es precisamente al revés a mi criterio. Luca necesita una Universidad de Chile que juegue muy bien para poder desarrollarse y crecer, potenciando sus virtudes, disimulando sus defectos, mientras tanto que se va trabajando para corregírselos, y que no sea el responsable de sacar a la Universidad de Chile adelante. Esto lo tenemos que sacar entre todos. Y Luca tiene que ser un eslabón más, un componente más del equipo, y no el responsable de que Universidad de Chile juegue bien o el mayor responsable y que logre buenos resultados deportivos. Entonces, yo a Lucas Sadi lo marco en ese contexto y digo, bueno, a nivel sudamericano, a nivel mundial, ¿cuántos jugadores de esa edad hay que cumplen con la expectativa que se le exigen a Lucas? Y nombré dos. Ahora apareció Barco. Entonces, coincido en lo que se valora de Lucas, que es tremendamente bueno, diferente. Pero hay que completarlo. Y para eso hay que generar el ámbito para que el chico crezca.
Yo, a ver, lo primero que pienso es que tenía muchas ganas él de hablar de esto.
Sí.
Porque preparó la respuesta.
Sí.
Nombró el día del debut de Asadi, nombró, metió hasta Sabiño en la respuesta, los jugadores, sí. O sea, lo tenía archi pensado. Es bien debatible y opinable esta opinión de Álvarez. Yo, por un lado, lo entiendo. Pero hay otras cosas que no... A mí un poco lo que me pasa siempre que la conversación gira en torno a Sadi es que no le veo nada malo a decir cuando él juega mal, poder decir, no jugó bien,
no jugó bien,
está lejos, claro, de su mejor nivel. Como que siento que en el análisis muchas veces se le justifica siempre por el equipo, por la posición de la cancha, por... y hoy creo la gran misión que tiene Gustavo Álvarez es hacer que él eleve su rendimiento, si no está lejos de su rendimiento.
Sí, tiene que, lo que él mismo dice, entregarle el contexto futbolístico a Sadi para que no sea el salvador, sino que sea una pieza que empiece a brillar porque lo acompaña el funcionamiento. O sea, eso es bastante natural que los jugadores que tienen un equipo que funciona alrededor suelen lucirse más. O sea, sobre todo hay tipos de jugadores, ¿no? Hay tipos de jugadores que sí necesitan... Que...
Los jugadores de este perfil yo creo que tienen una sensibilidad especial, y ahora la fortuna que tiene Asadi es que está encontrando un entrenador que lo entiende.
Sí.
Y uno pensaría que es el match perfecto para que él, para que todo ese potencial interno que tiene empiece a fluir.
Es verdad, es verdad. ¿Tenemos algo más de la U?
No.
No. Puma, dale. Puma está con nosotros en el balón. Ahí están, ¿eh? ¿Qué habilidades muestran?
Qué lindo ese zapatín.
¿Viste que Haaland hizo 5 goles con la camiseta blanca que a ti tanto te gusta?
Me la regalaste.
Te la regalé. Y hay una nueva regla que tú no estabas. Cada vez que Haaland haga 5 o más goles, yo voy a salir con la camiseta que hizo los 5 goles. O sea, del color que hizo los 5 goles. Pero, por ejemplo, está la nueva camiseta de visita de Universidad Católica. Acá está, mira.
Es linda también, ¿eh?
Sí, ahí está.
Esa es linda.
Sí, 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 sí. La puedes comprar en puma.com. Te lleva inmediatamente a la tienda en Chile. Y tiene más de Universidad Católica, tiene todo, ¿eh? Tiene tercera camiseta mujer, tiene la camiseta titular, tiene la segunda camiseta, la roja, que está por ahí en el estudio. Tiene la de arquero, como la que usaría Messi, que es arquero. En fin, Puma, cree en el balón, y con el código QR vas a poder comprar toda clase de productos. Déjate de boludez y poné allá de titular Álvarez, be a man. Eso es una referencia a una cuenta de Instagram que es la mejor del mundo. Regio Fuyu, qué bueno verte de regreso. No sé si ya lo hablaron en algún momento, pero aprovecho de felicitarlo por su noviazgo, De Carmona.
Grande, De Carmona.
¿La boda se transmitirá por el balón?
No lo descarto.
Podríamos hacerlo evento pay-per-view.
Mesa de balón.
No, evento pay-per-view, carísimo.
Pero todo lo que entra a costear el matrimonio.
Sí, sí, y hay un 30% para la parte técnica.
Para Gap.
El lunes entró al liceo Joaquín Orellana, última vez que los vea en vivo, pero el programa queda ahí todo el día.
Lo escucha en la clase de inglés.
Sí, sí. Ya, ¿qué más tenemos?
No, pero la sección, ¿o no?
Sí.
Sí, la sección.
Los recomendados.
Con relación al super partido,
estos son los recomendados del fin de semana.
¡Déjame terminar a mí!
Dale, Bobby, dale.
viernes, hoy, 16:45, la Lazio va a estar jugando con el Milan. 5 de la tarde, Mónaco con PSG.
Con Maripán.
Ah, tampoco. Yo creo que no los voy a ver. Sábado. Bueno, hoy día juega Tabilo y juega Yarre. Sábado, a las 12, Nottingham Forest con el Liverpool. 5 de la tarde, Valencia, Real Madrid. A las 6, Palestino Católica. Y el domingo hay muy buenos partidos. A las 12:30, el derbi de Manchester, el City con el Manchester United.
Va a ganar el City, fácil.
Napoli, Juventus, 16:45. 5, Atlético con Barcelona. A las 6, Colo-Colo, Huachipato. No es un fin de semana especialmente...
No, el clásico de Manchester está devaluado, porque no, el United no está bien, pero...
Pero es un clásico.
Pero es un clásico. Aparte, pelado Ten Hag tiene un honor, tiene una suerte. De repente le salen, gana partidos insólidos, sí, para qué va a mandar con cosas. A ver, algún comentario ahí, hay un miembro.
Yo voy a invitar a Hugo Román y a THC Mago a mi matrimonio para que me hagan un regalazo.
Capulianes. Nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Renueva niembresía. Los vídeos van a volver con todo, ¿eh? Estamos en un periodo de ajuste. La feria. La fiera día. Ya, nos reencontramos el domingo en Tarde Pero al Balón. Y... eso, está la entrevista Gareca disponible, ¿eh? A propósito de vídeos. Muy interesante. Y yo no es que nos dé por muerto. Usted sabe que yo simpatizo por el United, más no está, no tenemos arquero. Ya.
Vamos.
Adiós.
Vaya bien. Chau. Chau, chau.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.